Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Cannes, Jelinek finalmente en Viena, Los vikingos en Gottorf, Festival Cinematográfico de Verano. El sábado pasado llegó a su fin el 78º Festival Internacional de Cine de Cannes. Durante los 12 días que duró este festival en la Costa Azul francesa, el público pudo disfrutar de una selección de películas de alrededor del mundo. Un total de 22 películas compitieron por la Palma de Oro de este año, de entre las cuales un jurado de cineastas eligió a los galardonados. La Palma de Oro de 2025 se entregó al director disidente iraní Jafar Panahi, famoso por sus metanarrativas ingeniosas, dolorosamente mordaces e inteligentemente humorísticas. Panahi estuvo bajo arresto domiciliario durante muchos años y también sufrió varias veces en una prisión de tortura y al que se había prohibido trabajar. Su película It Was Just an Accident, solo fue un accidente, trata sobre un hombre que cree reconocer a su antiguo torturador solo por su voz y el chirrido de su pierna protésica, y lo secuestra para enterrarlo vivo en el desierto. La cinta tiene muchos giros y vueltas, algunos de ellos hilarantes, otros profundamente perturbadores. El segundo lugar, el Gran Premio, se otorgó a la película más favorecida por el público, Sentiment and Value, Valor Sentimental, del director noruego Joachim Trier, la historia de un director que escribe el papel principal específicamente para su distanciada hija, quien se niega a aceptar el papel, por lo que es sustituida por una superestrella de Hollywood. El tercer lugar, el premio del jurado, se lo llevaron dos películas de estilos narrativos experimentales. Looking into the Sun, viendo directamente al sol, del director alemán Masha Schilinski, sobre las experiencias de unos granjeros a través de generaciones. Una película de fantasmas perturbadora y fascinante, conmovedora y devastadora, con un sorprendente humor macabro. La otra película ganadora es Sirat, del español Oliver Laxe, sobre un padre y su hijo que asisten a festivales de música techno a la búsqueda de su hija, desaparecida hace años, una cinta surrealista con un final explosivo. El actor brasileño Wagner Moura fue nombrado como mejor actor por la película Agente Secreto, la actriz francesa Nadia Meliti como mejor actriz por La hija más joven y el brasileño Kleber Mendoza Filho como mejor director también por Agente Secreto. Ha durado 15 años para que se estrenara la obra de teatro Burgtheater de Elfried Jelinek en el Burgtheater de Viena, uno de los teatros más importantes de lengua alemana. Después de su estreno en Bonn en 1985, la escritora austriaca que ganara el Premio Nobel de Literatura en 2004 prohibió que la obra se presentara en su país, donde fue criticada como escandalosa profanación del teatro del mismo nombre, de la historia y de la nación. También se sabe que los directores generales del Burgtheater de Viena no se preocuparon mucho para presentarla. Quien lee esta farsa con canto se asombra. Es una revista cómica, grotesca, violenta. Son transformados los caracteres de la dinastía de actores Hörbiger, quienes gozaran de mucho éxito en el Burgtheater y especialmente en películas durante el nacionalsocialismo. Attila Hörbiger y su esposa Paula Wesely gozaron de la protección de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, y fueron elevados a nivel de monumentos nacionales, posición que conservaron después de la guerra. Participaron de numerosas películas antisemitas como de entretenimiento y fueron muy populares hasta los años 1980, por lo que eran invitados regulares en programas de la televisión dominical. Se dice que Paul Hörbiger apareció en un centenar de ellos. Jelinek los presenta bajo otros nombres y los hace hablar pomposamente con un dialecto vienés inventado, pelearse, golpear al personal y a la hija para demostrar que para ellos todo era teatro. Personajes patéticos e hipócritas que ahora podemos observar en la producción vienesa de Milo Rauch. Su escena es la galería de antepasados de actores del Burgtheater, luego un escenario giratorio que se convierte en la sala de los Hörbiger, el guardarropa del teatro, su cafetería o una habitación adyacente con una pantalla que flota sobre todo el escenario y muestra acercamientos de los eventos escénicos. Rauch y su elenco han añadido mucho con lo que logran una analogía entre la obra y la actualidad, con monólogos sobre la política austríaca actual, el antisemitismo y la Franja de Gaza. A los Hörbiger se acusa de haber transmitido emociones nacionalsocialistas a los corazones del público, y el director desea hacer lo mismo con el antifascismo, pero no confía que la obra tenga ese efecto, por lo que añade sermones que no alcanzan el lenguaje de Jelinek, más preciso, más agresivo y menos cursi. Hace casi 1000 años, dos sucesos cambiaron la historia de Europa: la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador y la desaparición de la ciudad vikinga de Haithabu. Ambos sucesos son ahora presentados en una exposición en el castillo de Gottorf en Schleswig, en el norte de Alemania, con el nombre de El Ocaso de los Vikingos. El tema es la época de transición noreuropea a mediados del siglo XI. En el año de 1066, el rey Harald II de Inglaterra vence un ejército de invasores noruegos antes de sucumbir ante el conde normano Guillermo el Conquistador. Se trata de uno de los últimos repelios de los guerreros nórdicos, llamados sin distinción vikingos, antes de la conquista normana de Inglaterra y que cambiaría la orientación económica y cultural de Oriente en dirección sur, con una influencia nórdica menguante y una europea continental creciente. Este suceso está representado en un tejido que fuera descubierto en 1912 en una iglesia en la ciudad noruega de Sondheim. El textil fue elaborado a mediados del siglo XII, en una época en la que el norte de Europa, los grandes reinos se estaban consolidando, y con ellos el cristianismo. Este gobelino es prestado muy rara vez, por lo que en sí justificaría una visita a esta exposición. A finales de 1066 se ocasionó otro suceso casi a las puertas del lugar de la exposición. El antiguo centro comercial Haithabu fue asaltado y destruido por la tribu de eslavos del Elba, conocida como Aptoriten. La ciudad de Schleswig tomaría las funciones que hasta entonces había tenido Haithabu. Este es el tercer tema tratado por esta muestra. Para representar estos tres sucesos y darles coherencia en la exposición, se acentúan tres aspectos: poder, economía y religión. Los objetos expuestos en vitrinas se encuentran temáticamente separados por tres colores diferentes en las paredes. Una gran parte de las piezas expuestas provienen de la propia colección. El contexto de las piezas es complementado por la investigación científica. Comienza con excavaciones arqueológicas tempranas y su interpretación según la tradición literaria, y continúa con el romanticismo y su entusiasmo por las sagas hasta su interpretación por Richard Wagner, que tanto impacto tendría con su ciclo El Anillo de los Nibelungos, la cual está muy bien documentada por requisitos utilizados en los estrenos del Festival de Bayreuth. Este 28 de junio se inaugura el Festival Cinematográfico en la Plaza de la Alcaldía de Viena. El evento se efectúa diariamente hasta el 31 de agosto. Este año celebra su 35º aniversario, por lo que se presenta en un nuevo formato, más abierto, más actual y con más atmósfera que nunca, aunque la oferta es la misma: música y gastronomía internacional. El festival se perfila como un regalo de la ciudad de Viena a sus ciudadanos, abierto, popular y amplio en su oferta cultural. Con el 35º jubileo, se desea iniciar una nueva época que muestra cuán animado, versátil y visionario es este evento, como proclama el alcalde de Viena, Michael Ludwig. Los elementos arquitectónicos necesarios para este evento han sido completamente renovados. En la zona inmediata a la pantalla gigante, directamente frente al elegante edificio neogótico de la alcaldía, donde anteriormente se colocaba una tribuna, se ha creado un nuevo concepto que permite la transición fluida entre el espacio cinematográfico y la gastronomía, con nuevas áreas de descanso. 5 techos redondos de 22 metros de diámetro han sido colocados en la plaza, donde antes solo había uno central. En la zona cinematográfica se han colocado 50 muebles urbanos nuevos llamados Vienas, que fueran diseñados para el barrio de los museos de la ciudad de Viena y que consisten en piezas de madera o concreto que asemejan chaiselongues y en los que la gente se puede sentar o acostar cómodamente, individualmente o en grupo. También el contenido del festival mismo ha sido modificado. Por primera vez, el programa posee un claro esquema dramatúrgico semanal diverso. Entre lunes y sábado se suceden música clásica, revistas musicales, jazz, austropop y rock. El domingo está dedicado a la ópera. El público dominical podrá gozar de actuales producciones de alrededor del mundo, de óperas como La Bohème de Giacomo Puccini o El Murciélago de Johann Strauss hijo. En los géneros pop y rock se ofrecerán grandes conciertos de los últimos años, como el de Billie Eilish Live at the O2 o de Harry Styles Live at Manchester, y de otros artistas como Bruce Springsteen, Oasis o Wolfgang Ambros. Además de cine y música, se ofrece un variado programa como actividades en el parque para niños de entre 6 y 14 años o un festival de ópera infantil, noches de coros y DJs en vivo.
Gracias por escuchar Notas de Europa.